Señoría, empezamos.
Buenas. Empezamos con las sustituciones y las personas que no son miembros de esta comisión, pero que por los grupos pues vienen también a esta comisión por el acuerdo de la mesa de que se podían ampliar a dos miembros más en cada una de las comisiones de presupuesto y hacienda en la que tratáramos el presupuesto del 22. Entonces, el grupo mixto, no hay sustituciones ni hay ampliaciones. El grupo de ASG.
Sí, Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
No, perdón, debe ser Jesús Ramos a Casimiro Curbelo, ¿no?
Sí, tiene que ser el otro que falta.
Grupo de Podemos.
María del Río sustituye a Manolo, aunque está por venir, a Manolo Marrero, pero bueno, sustituye en principio.
A ver, un momentito, María del Río sustituye a Manolo Marrero, pero va a venir Manolo Marrero también. Entonces es una ampliación, no es...
Vale.
Es un adicional, no es una sustitución, perfecto. En el caso del grupo de Nueva Canarias no hay sustituciones y Luis Campos viene adicional. Partido Grupo Popular.
Sí, Poli Suárez sustituye a Australia Navarro.
Gracias. Grupo Nacionalista.
Sí, José Alberto Díaz Estebanes sustituye a Narváez Quintero, Jana González a Rosa Dávila, Jesús Machín a Nieves Lady Barreto y se incorporan Cristina Valido y Beatriz Calzada.
Vale. Grupo Socialista.
Sí, Teresa Cruz Oval sustituye a Nira Fierro, Pino González Vega sustituye a Naira Alemán, Lucía Tejera Rodríguez sustituye a Pedro Viera Espinosa y van a intervenir Lucía Tejera y Pino González. Muchas gracias.
Gracias.
Pues muchas gracias, señora secretaria. Pues señora consejera, ¿tiene usted la palabra por un tiempo de 20 minutos?
¿Sí se puede quitar la mascarilla?
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Para mí es un honor presentar hoy aquí los presupuestos para el año 2022 de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Hoy presentamos unos presupuestos que suponen un aumento del 13,59%, en torno a unos 71 millones de euros más respecto al año pasado. Un crecimiento que reafirma el compromiso del Pacto de las Flores y la apuesta decidida por construir unos derechos sociales a la altura de lo que requiere la ciudadanía de Canarias. Para que se hagan una idea, en los últimos 10 años el crecimiento del presupuesto de la Consejería en materia de políticas sociales era una media de crecimiento de 6,8%. Para el año 22 crecemos, por tanto, más del doble de esa media. Cumplimos, además, con lo marcado por la Ley de Servicios Sociales, que obliga a un aumento de 55 millones de euros cada año en materia de política social, y además lo hacemos con creces. Durante estos 2 años, largos ya de legislatura, se ha trabajado para identificar, reconocer los obstáculos que teníamos dentro de esta consejería. Como cosas principales a destacar, pues la falta de personal, de herramientas tecnológicas para la gestión, la necesidad de modernizar y adaptar los procedimientos o la falta de gestores de expedientes adaptados a nuestros tiempos y que funcionasen, sobre todo. El año pasado, en esta misma comisión, lo dije bien claro, hubo a quien no le gustó, incluso quien se molestó y no lo entendió, pero espero que tras este año entiendan aquellas palabras. Decíamos que no podíamos asumir un aumento de los presupuestos si no venía acompañado de un aumento de personal, y eso para nosotros era decir simple y llanamente la verdad. Y hoy esa verdad es una realidad. Hoy podemos decir que este Gobierno atendió dicha demanda y contaremos con 126 personas más de personal técnico y administrativo que se suman a las 101 que vinieron a reforzar el año pasado el área de discapacidad y dependencia. Esfuerzo de personal y esfuerzo presupuestario para el área de derechos sociales que demuestran con hechos y no con palabras la decidida apuesta del Pacto de Gobierno por los derechos sociales, que deben ser un derecho subjetivo y universal para toda la ciudadanía de nuestra tierra, garantizando el ejercicio efectivo de ese derecho que implica la construcción de un sistema público de servicios sociales, de responsabilidad pública, moderno, avanzado, garantista, comparable en su desarrollo con otros sistemas públicos orientados al bienestar, reforzando el llamado escudo social. Los derechos sociales facilitan la autonomía, la igualdad, la libertad y permiten condiciones sociales y de acceso a los bienes necesarios para una vida digna, que por una parte responda a la realidad actual de Canarias y por otra avance hacia la consecución de lo que ya se ha denominado el cuarto pilar del estado de bienestar. Señorías, estas cuentas vienen a responder ante una difícil situación por la que Canarias está atravesando, no solo tras la COVID, sino con todos esos obstáculos que nos hemos encontrado por el camino. Teniendo en cuenta que en materia de política social ni siquiera habíamos salido plenamente de esa crisis del año 2008. Vemos en el crecimiento por capítulos que ese 13,50% del aumento se concentra fundamentalmente en los capítulos 4 de transferencias corrientes, con un 18,78% de crecimiento, el capítulo 6 de inversiones reales, con un 26,58% de crecimiento, y también destaca, por supuesto, el aumento, y lo quiero recalcar una vez más y con letras bien grandes, el aumento en capítulo de personal en un 13,69%. La Dirección General de Derechos Sociales es la que presenta una mayor subida dentro de nuestros centros directivos. En primer lugar, quiero destacar el enorme esfuerzo que hacemos para ayudar a las corporaciones locales, sobre todo a los ayuntamientos, que, como todos nos hemos cansado de decir en este Parlamento, son la puerta de entrada de nuestros conciudadanos a las políticas sociales. Y esto se manifiesta en un aumento de los fondos destinados al plan concertado, de 12 millones en el año 2021 a 17 millones en el año 2022. También en prestaciones básicas de servicios sociales pasamos de 8 millones a más de 14. Se mantiene también la partida de apoyo a los ayuntamientos para la prestación canaria de inserción en 12 millones. En resumen, faltando cuadrar los fondos estatales, para este año son 43 millones los que destinaremos a los ayuntamientos, unos 11 millones más que el año pasado. Además, no está en el presupuesto, pero sí en el IPE, en el Instrumento de Planificación de los Fondos Europeos, que vamos a destinar adicionales otros 12 millones de euros más a través de los fondos READ para servicios sociales municipales. Es decir, entre el plan concertado, prestaciones básicas, fondos europeos y lo que se estima que venga del Estado, hablamos de unos 58 millones de euros que van a ir íntegros a los ayuntamientos. La mayor cuantía que se ha destinado nunca antes en la historia de esta comunidad autónoma para servicios sociales en la atención primaria de Canarias. En renta de ciudadanía y prestación canaria de inserción subimos 22 millones de euros respecto al año pasado. Para ello se va a hacer frente a las mejoras de la prestación canaria de inserción que nos están permitiendo que que podamos llegar a más personas que lo necesitan. Les anuncio aquí, además, una nueva modificación en el tránsito de la prestación canaria de inserción a la renta de ciudadanía. La última modificación para permitir que las personas perceptoras de la PCI puedan volver a solicitarla, tengan o no menores a su cargo. Hasta ahora solo podía pedirlas, como bien ustedes saben, las familias que tenían menores. Ahora ya esto no va a ser así. Esta reforma es fundamental para ampliar la cobertura de la prestación canaria de inserción y se va a hacer en un decreto que vamos a sacar en el próximo mes, en el que reflejaremos también la ayuda extraordinaria de 250 euros que volveremos a dar este año a pensiones no contributivas y prestación canaria de inserción y que ya anunciamos en el pasado pleno. También les anuncio la actualización de las cuantías de la PCI al IPC. El año pasado no se actualizaron porque no lo hicieron los precios, pero el IPC interanual canario está ya en 3,2% y se van a actualizar, como no puede ser de otra manera, en función a este indicador. También se va a seguir manteniendo el complemento por menor a cargo, como hemos venido haciendo hasta ahora. Les doy un dato importante. Vamos a cerrar el año con en torno a 10.000 familias canarias protegidas por la prestación canaria de inserción. Y esto ha sido gracias a las modificaciones hechas por el Gobierno para este periodo de transición, como les decía antes, hasta que finalicen los trámites legislativos de la renta de ciudadanía, que estará en marcha en el próximo año 22, si el Parlamento así lo decide y así lo aprueba. Otra apuesta decidida es la convocatoria de subvenciones a las entidades del tercer sector. Se nutren de diversas líneas. En 2018 fueron 4,2 millones de euros. En el año 2021 llegamos a los 10,4 millones y este año llegaremos a los 12 millones, subiendo especialmente los fondos para proyectos de integración a la población migrante de 115.000 a 860.000 euros, además de ampliar en 600.000 euros la parte que corresponde a la exclusión social. Mantenemos el apoyo a las entidades que realizan proyectos fundamentales, como Cáritas, ampliando la financiación con la incorporación, por ejemplo, de un centro a personas sin hogar en el municipio de Telde, que financiamos prácticamente en su totalidad con 750.000 euros, e incluimos proyectos a entidades que cubren necesidades básicas como Cruz Roja con 700.000 euros y los bancos de alimentos con más de medio millón de euros. En dependencia y discapacidad destaca sobre todo una buena noticia, los 7 millones de euros del servicio de atención domiciliaria que vendrán a reforzar pues los servicios que ya están prestando los ayuntamientos, pero además que estos servicios cumplan con lo que establece la ley de la dependencia, es decir, que vayan mucho más allá y que sean mucho más garantistas de los servicios que se están prestando actualmente. La subida presupuestaria en esta dirección general es menor, efectivamente, ya que el mayor esfuerzo se ha hecho en la incorporación de personal, como les decía antes, que ha sido efectiva este año, y también en el nuevo gestor de expedientes, que ya por fin está licitado y estará en marcha en breve fecha. No existen varitas mágicas para solucionar la dependencia en Canarias, existe solo una fórmula, y eso es con más personal, tal y como han hecho otras comunidades autónomas. Además, los fondos europeos, como ya les he adelantado, van a permitirnos avanzar en materia de cuidados. Antes de que acabe este año, presentaremos el Plan Canarias Te Cuida, que pretende fomentar planes de apoyo y cuidado de larga duración, planes de modernización de los servicios sociales y accesibilidad que tanto necesitamos. La ley de dependencia sufre un retraso histórico en las islas, en gran parte también por la falta de financiación estatal y que este Gobierno del Estado por fin ha solucionado tras años y años de recorte de la derecha. Unido a la alta demanda de plazas residenciales, que aún es insuficiente en el archipiélago. El actual plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias se ha quedado obsoleto, sin estar ni siquiera acabado aún, ya que contemplaba solo la creación de 5.000 de las 7.000 plazas que ahora mismo necesita nuestro archipiélago. Sin embargo, hay muchas opciones de cuidados para los mayores y dependientes que con los fondos europeos queremos dar un impulso. Hay personas que prefieren ser cuidadas en casa, otras que abogan por el cohousing, por el modelo de viviendas compartidas, que fomenta un envejecimiento activo y por el que cada vez se están interesando más personas. Los fondos europeos que vamos a recibir, parte de esos 200 millones de euros que recibirá la Consejería de Derechos Sociales, son una oportunidad sin duda para ello, ya que con este plan vamos a poder poner esos cimientos para un cambio de modelo que esperamos que se profundice con los años y que sea así, gobierne quien gobierne. En la Dirección General de Infancia y Familia subimos un 6,41%, llegando casi a los 95 millones de euros. La novedad más importante es que se ha incrementado el importe para financiar los equipos de infancia y familia en 645.000 euros. Se incluye la financiación también para el decreto de remuneración de acogimiento, que es una de las apuestas de esta Dirección General. Se incrementa también la financiación para que va dirigida a los menores con medidas judiciales ejecutadas y que, como bien saben, están bajo esa guarda y custodia de la Fundación IDEO. Por lo tanto, a través de un encargo de gestión a nuestra propia fundación. Se presupuestan obras para las escuelas infantiles y se ejecuta la obra del muro perimetral de la Montañeta, que era necesario desde hace muchos años y que nadie ha querido hacer frente hasta ahora. Esta Dirección General se ha hecho cargo en el último año y medio de una crisis migratoria sin precedentes al menos cuando hablamos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Ya lo hemos dicho, nunca antes habían llegado tantos menores a nuestras costas. Con la ayuda presupuestaria de nuestra consejería y con una media de unos 2.500 menores y 42 centros abiertos de emergencia, que se dice pronto, para hacernos una idea, en toda esta crisis migratoria del anterior, la del 2006 al 2009, llegaron tantos migrantes como los que llegaron en el año 20 a nuestra tierra. Esto ha supuesto un enorme esfuerzo para el personal de esta Dirección General que no podemos dejar de reconocer. Económicamente se ha presupuestado para este año con fondos propios de la comunidad autónoma 6 millones de euros para la gestión de recursos de menores extranjeros no acompañados. Y dirán ustedes, esto es completamente insuficiente sabiendo el esfuerzo que tiene que bregar la comunidad autónoma con 2.500 niñas a su cargo. Pero por fin hemos logrado que el Estado incorpore también a los presupuestos generales 50 millones de euros que vendrán directamente a Canarias para poder también acompañarnos y que no tenga que ser la comunidad autónoma la que en solitario cargue sobre sus espaldas todo este esfuerzo. Es una reivindicación que llevábamos haciendo todo el año y creo que es para ser bien recibida, que nos hayan atendido y nos hayan entendido por parte del Estado que esta era una cuestión en la cual nos tenían que acompañar. En cuanto a juventud, reafirmamos nuestro compromiso con la Dirección General, que tiene, bajo nuestro punto de vista, un enorme potencial, que hasta ahora se había dejado en el olvido. Esta Dirección General sube un 18% su presupuesto, en el que destacan las siguientes líneas. 130.000 euros de aumento en el programa de integración social de jóvenes extutelados. Siempre decimos que estos niños que han estado bajo la tutela de la comunidad autónoma son como nuestros hijos e hijas, y parece que cuando cumplen los 18 años le ponemos la maleta en la puerta de casa y a buscarse la vida. Pues queremos seguir profundizando en su acompañamiento cuando alcanzan la mayoría de edad, fomentando esta política de apoyo a jóvenes vulnerables. Aumenta también en 600.000 euros el presupuesto de garantía juvenil, lo que nos permite crear puestos de empleo. Algo, obviamente, que es imprescindible dada la alta tasa de paro juvenil que lamentablemente tenemos en Canarias. Con este aumento se puede contratar a muchas más personas jóvenes y llegar a más entidades, ya que nunca ha habido tanto dinero para todas las solicitudes que se presentaban, y con esto pensamos que pueden llegar a cubrirse por primera vez. Desde que llegamos habíamos subido 200.000 euros. Pero este incremento de 600.000 es toda una declaración de intenciones, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente se contrata a 38 jóvenes, pero que este programa tiene un impacto indirecto en más de 12.000 jóvenes que se dirige el programa a hacer pues una labor formativa, pero también una labor dirigida al ámbito laboral. Dado el aumento del presupuesto, el impacto nosotros creemos que va a ser más que positivo. Aumenta también el Plan Canario Joven, que tras la aprobación de la ley deberá también elaborarse y aprobarse gracias a que colaboramos con ayuntamientos y cabildos y generamos proyectos con asociaciones de jóvenes, también con autónomos y empresas para dar oportunidades. Es de los mejores presupuestos de la historia que ha tenido Juventud. Pero hay que tenerlo claro, aún así es insuficiente. Desde aquí pedimos el compromiso de todos los partidos para que una vez se apruebe la ley de juventud, se consigan más recursos para ayudar a dotar de personal técnico de juventud, no a la comunidad autónoma, sino sobre todo a los municipios y a los cabildos. Algo imprescindible, por ejemplo, ahora que tenemos la vista fijada en La Palma. La Viceconsejería de Igualdad y Diversidad sigue creciendo y tomando la entidad propia que requiere. Para el ejercicio presupuestario 22 se busca consolidar las líneas de trabajo indicadas por la Viceconsejería para seguir propiciando el desarrollo de trabajo de una promoción de la igualdad en diferentes contextos. Las líneas de trabajo estratégicas en las que se asienta el trabajo de la Viceconsejería son a través de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, inspirar y ser un ejemplo para la igualdad real, el orgullo de un archipiélago libre de violencias y miedos y con futuro. Un futuro líder en respeto y en convivencia. Este presupuesto permitirá la consolidación de la estrategia y ampliar sus líneas de trabajo. Un ejemplo del trabajo de la Viceconsejería es el programa Bicácaro, tanto en educación infantil como en formación profesional, que en este año 2022 va a llegar a todas las islas del archipiélago. Fomentar también programas que tengan como objetivo la formación en igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual. Fomentar programas que tengan por objeto la promoción de conciliación de los cuidados y la corresponsabilidad. Llegar a espacios mixtos o masculinizados en los que no se haya abordado hasta ahora la igualdad y la diversidad. Y, por último, les quiero hablar del Instituto Canario de Igualdad, que vuelve a subir. Desde que nosotros llegamos, 1 millón de euros en nuestro primer presupuesto, 1 millón de euros adicionales en el segundo presupuesto, y en este año incrementamos en 800.000 euros una vez más el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad. Un aumento que irá en buena parte destinado a aumentar los fondos de emergencia social para cabildos, para ayudas de mujeres víctimas. Otra parte destinada a aumentar el fondo de 600.000 euros que nos envía el Gobierno para ayudas directas a víctimas según el artículo 27 de la Ley Estatal de Violencia de Género, es decir, que van directamente al bolsillo de las víctimas. Y otra para el capítulo 4 con el fin de reforzar la red. También para nosotras es importante la sensibilización en esta materia, en el ámbito de la corresponsabilidad, de los autocuidados, la lucha contra la gordofobia, seguir ahondando
en el reconocimiento. Señora consejera.
Sí, un minutito. En el reconocimiento de las mujeres rurales, la coeducación. Y también potenciaremos considerablemente el proyecto JUNO de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya que ampliaremos la formación a 3 días al mes y va a ser rotatoria en todas las islas. Esto es algo que, por ejemplo, nos decía el equipo que trabaja con mujeres víctimas de violencia machista en La Palma, donde se han incrementado, como saben, tras la erupción en un 60% las llamadas al 112. Esta es una de las mayores reivindicaciones que nos hacían los equipos técnicos que trabajan con las mujeres. Nos decían, necesitamos formación y perspectiva de género en las fuerzas de seguridad del Estado, y eso vamos a hacer. En la segunda intervención podré terminar algunas cositas que me faltan, pero prácticamente he intentado en esta primera exposición pues hacer una valoración de cada una de las direcciones generales de la consejería. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Ahora comenzamos con las intervenciones de los grupos por un tiempo de 10 minutos y por distinta representación de menor a mayor. Tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos la representante del grupo mixto.
Gracias, presidenta. Señora Santana, buenas tardes, bienvenida a esta comisión. Comparece usted esta tarde con un gran lastre, pues su nivel, tengo que decirlo, de credibilidad se encuentra muy mermado, por decirlo también de una forma suave, señora Santana. Y al igual que he hecho con otros presupuestos, además de estudiar las cuentas de su área, también he revisado la intervención que usted hizo en este Parlamento hace ya un año y solo puedo decirle que el resultado es más que frustrante. Hace 12 meses usted basaba su discurso en justificar la pérdida de peso registrada en su departamento dentro del Gobierno de Canarias, que apenas crecía un 0,8%. Usted, para justificarlo, en primer lugar, habló de la mejora del ingreso mínimo vital, una mejora que iba a permitirle a usted liberar a lo largo del año determinadas partidas presupuestarias por valor, nos dijo, de hasta 40 millones de euros que permitirían, según añadió, reforzar otras políticas de su departamento y desarrollar nuevos modelos de intervención social. Nuevos modelos que, por supuesto, señora Santana, no han pasado por el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, que no hemos visto. Junto a su considerable retraso, usted va acumulando otros sonados fracasos, y muestra de ello son las críticas vertidas desde las asociaciones y trabajadores del tercer sector, los colegios profesionales, que también se han quejado, algunos cabildos, de su proyecto de catálogo de servicios y prestaciones, que supone un paso atrás para las islas en materia de derechos sociales. No solo no se incluyen nuevas prestaciones y servicios, sino que se dejan fuera algunos que ya se prestaban. En lugar de avanzar, señora Santana, con su gestión, durante este año los derechos sociales han retrocedido. Lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital, no es necesario que yo se lo recuerde, usted lo sabe perfectamente, que ha sido un auténtico fracaso para Canarias. Su tramitación, como se quejan aquellos que la solicitan, es una absoluta tortura, hasta el punto de que 2 de cada 3 potenciales solicitantes ni siquiera lo piden. Hay más de 10.000 expedientes sin tramitar. Y entre quienes logran que sea tramitada su solicitud, se deniegan 8 de cada 10. Repito, se deniegan 8 de cada 10 solicitudes. De hecho, ahí están los resultados. Según los últimos datos proporcionados por su Gobierno, el ingreso mínimo vital apenas, entre el ingreso mínimo vital y la PSI, apenas se cubre el 10% de los casi 380.000 canarios que están en situación de pobreza o exclusión social. También nos habló, esa cantinela ya me sonaba a mí del año pasado también nos habló de la economía de cuidados, por la que Canarias iba a recibir unos 44 millones de euros del ministerio que dirige su compañera de Podemos, Ione Belarra. La cifra final para este año se vio reducida en 10 millones, no fueron esos 44. Sabemos que se firmó un convenio a principios de septiembre, pero seguimos sin saber si se recibió o no ese dinero, como ha pasado con otras partidas que se anuncian pero que nunca llegan. Y, por supuesto, usted nos habló hace un año también de la renta ciudadana, su proyecto estrella, que en apenas 2 semanas, según anunció, tenía previsto llevar al Consejo de Gobierno para su aprobación, con el fin de que pronto estuviera en el Parlamento de Canarias. Ha pasado un año, señora Santana, y seguimos esperando por una de las iniciativas más importantes suya y del Pacto de las Flores que iba a liderar su departamento. Escuche a ver si le suena, porque fueron sus palabras. De esta forma, la renta ciudadana para el año 2021 va a tener 45 millones de euros y esta ley, junto a la Ley de Juventud, que también ya está abierta a consulta pública, supone los ejes normativos en los que se va a centrar la consejería en el próximo año. Una Ley de Juventud que usted nos ha cansado de anunciar que va a ser pionera en toda España. Pues bien, a punto de terminar este año 2021, ni renta ciudadana, ni Ley de Juventud, sus ejes normativos para estos 12 meses, señora Santana, son inexistentes, ni nada de nada. Y no puede decir que es que vino el COVID, porque el COVID llegó en el año 2020 y usted presentaba los presupuestos a final de año. Su gestión ha sido un auténtico fracaso. También seguimos a la cola en dependencia, materia que ha llevado incluso a que el diputado del Común va a abrir una investigación de oficio para saber por qué en Canarias cada vez se tarda más en gestionar la dependencia. Tardamos 923 días, mientras otras comunidades autónomas, por ejemplo Castilla y León, lo resuelven en 187 días. Además, desde que usted se hizo cargo de la Consejería de Derechos Sociales, la cosa no ha hecho más que empeorar, pues en 2019 se tardaba una media de 785 días y, como digo, ahora son 923. De hecho, según el diputado del Común, en Canarias mueren cada día 8 personas esperando por la ayuda a la dependencia. ¿Y usted sabe cómo se podría revertir esta situación que afecta a más de 25.000 familias en Canarias que están desesperadas a estas alturas de legislatura? Pues mire, no solo con más personal, que está muy bien que tenga el departamento más personal, pero sobre todo con más trabajo, sobre todo por parte de su director general de Dependencia y Discapacidad, el señor Montero. Menos Twitter, menos propaganda y más trabajar, señora Santana. Porque mire, le recuerdo que tal y como denunciaron los trabajadores de su consejería, este año devolvió usted 5 millones de euros destinados a dependencia por ser incapaz de ejecutarlos. No quisiera tampoco olvidar la situación sociosanitaria de Canarias y el segundo plan, cuya gestión también hay que calificar de auténtico fracaso. No es que el plan esté obsoleto, es que usted ni siquiera lo ejecuta, señora Santana, porque en lugar de acelerar su ejecución para aliviar la grave situación que existe en Canarias por falta de plazas sociosanitarias, usted lo único que hace es echar la culpa a los cabildos por esa falta de ejecución, en lugar de liderar la ejecución del plan, cuando además la construcción jamás ha estado parada en estos 2 años de pandemia, porque fue una de las actividades que se permitió incluso durante el confinamiento, se podía trabajar en la construcción. Así que basta ya de echar la culpa a los cabildos, basta ya de echar balones fuera y asuma de una vez las que son sus competencias, señora Santana. En su intervención del año pasado, usted nos advirtió, en todo caso, que para su equipo lo más importante no era incrementar fondos, sino que esos fondos se puedan gestionar de forma eficaz y eficiente. Esta tarde ha venido usted aquí a presentarnos un presupuesto que, al contrario del año pasado, que apenas subía un 0,8%, esta vez sí registra un incremento del 13,59%, lo que supone, en términos absolutos, unos 71 millones de euros más de lo que usted disponía. Sin embargo, yo voy a tomarle la palabra del año pasado, señora Santana, y recordarle que lo importante no es únicamente contar con más recursos, sino gestionarlos de forma eficaz y eficiente, algo que usted ha demostrado ser incapaz de hacer hasta ahora. Le recuerdo que en el año 2020 dejaron sin ejecutar en su departamento 66 millones de euros. No sé cómo estará la ejecución en este 2021, pero en el 2020 dejaron ustedes sin ejecutar, en el peor año que ha pasado Canarias con una pandemia, más de 66 millones de euros. Los canarios están hartos, señora Santana, de discursos, de palabras vacías. La gente ya está cansada, se desesperan, pidiendo ayudas que tardan meses, incluso años, en llegar. Y mire, yo le quería, ya no me va a dar tiempo, creo que no, le quería leer la carta que hemos recibido una treintena de diputados de un ciudadano de Fuerteventura, del municipio de Betancuria, que en abril del año 2021 solicitaba la PSI y ha estado 7 meses sin respuesta por parte de su departamento. Estoy hablando de Francisco, que tiene 52 años, era autónomo antes del COVID, se quedó sin empleo y está desesperado porque en todo este tiempo no ha encontrado trabajo. También solicitó el ingreso mínimo vital hace 10 meses y tampoco obtuvo respuesta, señora Santana. La carta de Francisco, he de decir, que a mí me ha impactado porque realmente su estado anímico es bastante malo, como usted comprenderá. Tiene también un hijo menor al que asegura que no puede atender porque apenas vive con 75 euros al mes que le da un bono que le da su ayuntamiento de Betancuria en Fuerteventura. Y el caso de Francisco, usted sabe que no es el único, que hay miles de Franciscos en Canarias, miles de personas en esta situación. Me consta que Francisco se ha puesto en contacto con usted, como lo ha hecho con otros muchos parlamentarios, que también me consta que algunos han hecho gestiones para que el expediente de Francisco sea tenido en cuenta. Y casualmente, antes de comenzar esta comisión, me escribió un mensaje diciéndome que en el Servicio de Información del Gobierno le han dicho por fin, 7 meses después, que su solicitud ha sido aprobada. Aún así, Francisco me ha dado permiso, y así quería que se hiciese, para que contara su caso, porque el que se resuelva su problema no elimina que otras miles de personas en Canarias estén en esa misma situación. Y él cree que precisamente, como ha acudido a medios de comunicación, como ha escrito parlamentarios que han hecho gestiones para solucionar su caso, que este ha sido resuelto. Pero no quiere que se olvide a los miles de canarios que están en su misma situación, en la que él lleva, como digo, más de 7 meses. Señora Santana, yo de verdad quiero que estos presupuestos que usted nos presenta esta tarde signifiquen para cambiar, o sea, sirvan para cambiar esta situación. Pero eso solo va a depender de su gestión, y su gestión, tristemente, hasta ahora ha sido un fracaso. Yo le deseo de verdad la mejor de las suertes en este año, pero lo que usted mucho tendrá que corregir lo que viene haciendo, porque lo que usted ha demostrado en estos 2 años de legislatura que llevamos, señora Santana, es que no está a la altura de las necesidades que tiene que atender el departamento que usted lleva. Gracias.
Gracias, doña Vidina. A continuación tiene el turno de palabra la Agrupación Socialista Gomera por un tiempo de 10 minutos. Don Jesús, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora consejera, tanto a usted como a su equipo. Agradecerles que estén esta tarde aquí pues para debatir sobre los avances, que nosotros pensamos que hay avances, en el presupuesto canario del 2022, concretamente en el área de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud. Un presupuesto que ha nacido con un carácter social y obviamente marcado pues para reconstruir y reparar las secuelas de esta pandemia, y en el caso que nos ocupa, de las consecuencias sociales de los sectores pues más vulnerables a los que se dedica su consejería pues en dar cobertura. Con este compromiso en mente, seguimos aumentando las cuentas destinadas a las políticas sociales en 70,84 millones de euros, un 13,59% más, y alcanzar pues la cifra total de 592,12 millones de euros, una cifra récord en el desarrollo de estas áreas. Solo baja el capítulo de transferencias de capital, pues debido en su mayor medida porque las obras conveniadas que desarrollan y ejecutan otras administraciones con fondos y colaboración del Gobierno de Canarias, en la próxima anualidad bajan al ir terminándose de ejecutar las mismas. Estamos de acuerdo con usted y compartimos que en la implantación de los ODS en las islas, pues debemos asegurarnos de fijar un modelo que permita tener una sociedad canaria más igualitaria e inclusiva, y para eso es imprescindible que se cumpla con los objetivos estratégicos que se han fijado en el Gobierno de Canarias y en particular la consejería que usted dirige. Coincidimos desde nuestro grupo que es vital garantizar el acceso en condiciones de igualdad al ejercicio de los derechos sociales, y para eso debe actuarse de forma coordinada con los cabildos y los ayuntamientos. Usted lo decía también en su intervención, es fundamental. Y también por lo que es esencial, y nos consta que lo están haciendo, que se termine cuanto antes de fijar ese catálogo de servicios sociales y prestaciones que recoge la Ley de Servicios Sociales, aunque debemos reforzar el diálogo y
la participación, pues hay voces discordantes que no están de acuerdo con el trabajo realizado y reconocemos que no va a ser posible la unanimidad en este tema entre colectivos y administraciones, porque es muy complejo y que hay que activar antes de final de la legislatura. En el 2022 se han incrementado las partidas destinadas a este fin en un 31,31%, o lo que es lo mismo, unos 14,49 millones de euros más hasta llegar a los 60,77 millones. De esta forma, que se trabaje en la atención primaria y la comunitaria con mayor efectividad. Entrando a valorar las cantidades recogidas en las partidas destinadas a la infancia y a las familias, hemos visto que se han incrementado los fondos significativamente, más de 6,39 millones de euros hasta llegar a esos 100,2 millones, destinados a los programas como el acogimiento, el mantenimiento de plazas residenciales y en especial para mantener a los menores extranjeros no acompañados, que como todos sabemos la llegada de los mismos se ha incrementado en los últimos meses. Siguiendo con el análisis de las áreas de menores, con el programa de la ejecución de medidas judiciales, pues también se aumentan los recursos que transfiere la Consejería y los que se manejan por la Fundación IDEO, tanto para cubrir los gastos de los centros de menores, para hacer reformas y también para desarrollar los programas que se realizan con estos jóvenes. Y si hablamos de jóvenes, el área de juventud incrementa sus políticas en un 18,18%. aumentando las líneas destinadas a jóvenes vulnerables para mejorar su empleabilidad, su emancipación y su participación social a través del asociacionismo como objetivos prioritarios. Con respecto a los programas de atención a la dependencia y a la discapacidad, llegamos a los 301,7 millones de euros, registrando una subida del 8,49%, lo que supone 23,63 millones de euros más. Esperamos que sea un esfuerzo esencial para seguir mejorando en la gestión del reconocimiento de la dependencia y la atención a los colectivos de personas con algún tipo de discapacidad. En cuanto a la atención a las personas mayores, debemos seguir incrementando las partidas destinadas a estas personas, que como usted sabe, son las que más han sentido la pandemia, no solo por la mortalidad en el colectivo, sino también por la soledad y el miedo que han tenido que sufrir muchos de ellos, a los que debemos asegurar una calidad de vida digna. Es por eso por lo que seguimos creyendo que en el futuro deberíamos plantearnos seriamente el activar un plan estratégico específico para ellos, no solo desde el área de derechos sociales, ya que para este año incrementó las partidas destinadas a los mayores sensiblemente, y que sigue en esa senda de avance en cuanto a los fondos públicos, pero sí también desde un punto de vista integral con todas las áreas del Gobierno que sean necesarias y, a su vez, por supuesto, con cabildos y ayuntamientos. Otro de los objetivos estratégicos que nos han detallado, es el de potenciar la inclusión social y la calidad de vida de las personas en su situación de vulnerabilidad social, especificándolo pues a la lucha contra la pobreza y a la exclusión social. Coincidirá con nosotros que el nivel de pobreza del 36% que afecta a miles de familias canarias es un gravísimo problema que la pandemia ha intensificado y que si queremos darle solución a estas personas debemos hacerlo de forma transversal y conjuntada. No solo desde el área de derechos sociales se puede hacer todo el trabajo, se requiere también pues de darles oportunidades formativas y laborales a estas personas pues para que salgan de ese círculo vicioso de la pobreza. Es vital que se creen puentes entre las áreas económicas y las de educación con su consejería y se ponga pues el máximo de recursos en esta tarea. Porque la renta ciudadana es una herramienta esencial que debemos activar para que la gente tenga unos mínimos ingresos y pueda vivir con dignidad, pero lo esencial es que consigamos apoyarlos para que ellos mismos salgan adelante, una vez tengan pues esas oportunidades que no han tenido hasta ahora y las hagan valer. Y si hablamos de la renta ciudadana, esperamos que podamos tramitarla en 2022 y hacerla una realidad. Además, usted ha adelantado las tres modalidades que recogerá esta renta: la propia de inclusión y protección social, la inclusión social de jóvenes y la complementaria de ingresos de trabajo. Aparte de que la ficha financiera se incrementa para potenciar la inclusión social en un 44,5%, unos 23,91 millones de euros. Y a esto decir que nos alegramos de que estén recogidos en los presupuestos estatales los 30 millones de fondos para la pobreza que son parte de nuestro REF. Y ahora solo falta conseguir que una vez aprobados esos presupuestos estatales lleguen cuanto antes estos fondos a Canarias. porque, como usted sabe, una parte importante de los fondos para la pobreza se gestiona a través de los ayuntamientos y, por desgracia, siempre se demora su transferencia en cada ejercicio. Y deben repartirse estos fondos cuanto antes para que no se pierda pues esa colaboración con los ayuntamientos, ya que es importante que las políticas para luchar contra la pobreza y la inclusión social se hagan de forma más efectiva a través de las administraciones más cercanas al ciudadano, que entre otras cosas pues saben qué familias son las más vulnerables. Porque con independencia del ingreso mínimo vital del Estado y de las mejoras que hemos implementado en la PCI y cuando desarrollemos la futura renta ciudadana, si queremos dar oportunidades a las familias debemos crear un marco de cobertura social integral. Y eso implica al Gobierno de Canarias, a los cabildos y a los ayuntamientos. Y si hablamos de dar igualdad de oportunidades, también debemos hacerlo desde un punto de vista que favorezca la igualdad efectiva, luchando contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, edad, origen o por cualquier otro motivo o circunstancia personal o social, tal y como nos ha detallado en uno de sus objetivos estratégicos. Por eso, si nos centramos en el Instituto Canario de Igualdad, nos parece adecuada la subida del 7,21%, seguramente en la medida de las posibilidades, y si los grupos parlamentarios nos ponemos de acuerdo, podríamos incluso mejorar este incremento en el trámite presupuestario. Y, por supuesto, estaremos pendientes para que el próximo ejercicio nos detalle cómo avanza el desarrollo del sistema canario de prevención e intervención integral contra la violencia de género y esas mejoras de la coordinación y la colaboración administrativa, institucional y social contra la violencia de género. En cuanto a nuestra lucha para conseguir el respeto y la promoción de la diversidad, se registra una subida del 6,74%, de forma que se sigue apostando por apoyar al colectivo LGTBI y se dota la lucha contra la LGTBI-fobia para que se siga trabajando en erradicar la discriminación en todos los ámbitos, algo que debemos cumplir con más medios y de forma transversal en otras áreas. Ahora que desde el Parlamento y con ayuda del colectivo hemos aprobado una normativa específica con este fin y a la que hay que dar la máxima utilidad social y plenitud en su desarrollo normativo. El último objetivo estratégico que nos indicó, el de potenciar la calidad, innovación, eficacia y eficiencia de las políticas sociales mediante la mejora de la gobernanza, la cooperación y participación en su diseño e implementación, pues esa es la clave. Quien crea que el esfuerzo social en Canarias solo lo lleva a cabo el Gobierno de Canarias con su presupuesto, es que no sabe de lo que habla. Y a estas cuentas regionales, que son las mayores con las que nos hemos dotado en estas áreas, se le añaden los fondos de Europa, los del Estado y los medios y fondos que ponen los cabildos y ayuntamientos, así como las asociaciones del tercer sector y las empresas del sector privado con conciencia social. Y entre todos conformamos el escudo social e impulsamos el estado del bienestar y la solidaridad para que todos los canarios y canarias tengamos una vida digna y salir de esta crisis cuanto antes. Usted, señora consejera, y su equipo saben que en la participación y en la colaboración está el éxito para conformar una sociedad más justa socialmente, y en este fin y en sacar estas cuentas adelante sabe que puede contar con el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Ahora es el turno del grupo Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra su representante por un tiempo de 10 minutos.
Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes a todas y a todos. Pues frente a quienes no lo ven, hay quienes sí que vemos que en derechos sociales este año, en estos presupuestos, avanzamos. Y avanzamos con un presupuesto de más de 592 millones. 592.124.919 euros, para ser exacta, que supone un aumento de casi 71 millones de euros con respecto al 2021. En porcentaje, un 13,59%. Tras 2 años de construcción y siembra en una consejería que estaba muy mermada en sus recursos, avanzamos. Sí, avanzamos. Estamos ante unos presupuestos comprometidos con la gente, que supondrán un gran impulso para lograr los resultados que se esperan de esta consejería y de este Gobierno. Unos presupuestos que revelan que otra forma de hacer política es posible, que esta consejería, durante muchos años, el partido feo de los derechos sociales frente a sanidad o educación, por ejemplo, que ha sido la gran olvidada del Gobierno de Canarias, cosas de pobres, se decían algunos, resulta ser ahora una de las principales áreas en inversión. Y digo que avanzamos, y avanzamos bien, porque en estos presupuestos se recogen las herramientas necesarias para lograr con eficiencia y un mayor rendimiento la implantación de políticas novedosas que permitan desatascar, entre otras cosas, las largas esperas que casi como un mal endémico sufre la población canaria, por ejemplo, en materia de dependencia. Insistimos, un aumento del 13,59%, más presupuesto que nunca para políticas sociales en Canarias. Casi 71 millones de euros más, hay que repetirlo. En los últimos 10 años, el crecimiento del presupuesto de esta consejería en materia de políticas sociales tuvo un crecimiento medio de un 6,8%. Para el 2022 crecemos, por tanto, más del doble de esa media, con el ya citado 13,73%. Y con esto, como usted bien ha dicho antes, cumplimos con lo marcado por la Ley de Servicios Sociales, que obligaba a un aumento de 55 millones cada año en materia de política social. Y esto es una muy buena noticia, porque quienes estábamos esperando, y somos muchas las personas, la Ley de Servicios Sociales, la puesta en marcha, sabíamos que era imprescindible que esos 55 millones mínimo estuviesen marcados. Ahí están. Es importante. Hoy podemos decir que este Gobierno está atendiendo la demanda de estos dos últimos años y que contaremos con 126 personas más de personal técnico y administrativo que se suman a las 101 que ya se han reforzado este año en área de discapacidad y dependencia. Esfuerzo de personal y esfuerzo presupuestario para el área de derechos sociales. Avanzamos, avanzamos porque estamos ante unas cuentas que vienen a dar respuesta a la difícil situación que padece Canarias tras la crisis del COVID, teniendo en cuenta que en materia de política social ni siquiera habíamos salido plenamente de la crisis del 2008. Por capítulo, ya ustedes lo han dicho, pero voy a hacer un repaso rápido, dentro de este 13,78 de aumento se concentra fundamentalmente en el capítulo 4, transferencias corrientes, con un 18,78, capítulo 6, de inversiones reales, con un 26,58%, una cifra importante. Y también destacar el importante aumento en el capítulo de personal, que era una de nuestras grandes reivindicaciones, porque sin más personal el dinero no servía para nada si no teníamos personas para ejecutar y llevar a cabo los trabajos necesarios. La Dirección General de Derechos Sociales es la que presenta una mayor subida y nos alegramos profundamente. En primer lugar, también, y coincidimos con ustedes, queremos destacar la importante ayuda a los ayuntamientos, que son la puerta de entrada a los servicios sociales. Ese aumento de fondos destinados del plan concertado en 5 millones de euros, de 12 millones en 2021 que teníamos, a 17 en 2022. Es un gran avance. También avanzamos en prestaciones básicas de servicios sociales, aumentando 6 millones, pasando de unos 8 millones en 2021 a más de 14 millones en 2022. Se mantiene, y esto también es importante, la partida de apoyo a la PCI para los ayuntamientos en 12 millones. Y 43 millones, que son los que se destinarán a los ayuntamientos, unos 11 millones más que el año pasado. Además de estos 12 millones, están también, o sea, además, están los 12 millones de euros del Fondo REAC para servicios sociales municipales. La suma entre plan concertado, prestaciones básicas, fondo europeo y lo que se estima que venga del Estado ascenderá a unos 58 millones de euros. Y esto es digno de reseñar, porque nunca antes se había destinado tanto dinero desde la Administración autonómica a los servicios sociales de atención primaria en Canarias. Y qué importante es este trabajo de coordinación entre la comunidad y los ayuntamientos. Seguimos avanzando. Hablemos de la renta ciudadana y de la PCI. Se aumentan 22 millones con respecto al año pasado y para ello se va a hacer frente a las mejoras de la PCI que nos están permitiendo llegar a más personas que lo necesitan. Es una gran noticia esta nueva modificación que usted nos acaba de hacer, que obedece a una demanda de muchos años y que es de justicia social, porque no era comprensible no seguir ayudando a familias en situación de exclusión cuando acababa el plazo de la percepción de la PCI. Su situación económica y personal no había cambiado. Las causas o situaciones que generan un derecho no pueden ser temporales si estas no cambian. Se agradece mucho este gran paso, sobre todo en este momento en el que las situaciones de exclusión social y pobreza se han agravado aún más en nuestra tierra. Esto sabemos que con la renta ciudadana estaría superado y con el ingreso mínimo vital, pero mientras tanto es importante en este momento que haya esas ayudas de transición. También el aumento de la actualización de las cuantías de la PCI es muy de resaltar y de agradecer, que sabemos que es un 3,2 según el IPC de este año. insistimos que mientras la renta ciudadana se pone en marcha, es importante que se siga manteniendo también, como ya está así aprobado y está reflejado en los presupuestos, el complemento por menor a cargo que se implantó el año pasado. Y hablando de la PCI, queríamos felicitar el esfuerzo de todas las trabajadoras y trabajadores de esta consejería. Una gran noticia ha sido esta que nos acaba de decir, cerrar el año con en torno a 10.000 familias canarias protegidas por la PCI. Esto ha sido gracias al esfuerzo y la sensibilidad mostrada por este Gobierno al introducir las modificaciones para que en este periodo, insisto, de transición hasta que finalicen los trámites legislativos de la renta ciudadana, que se pondrá en marcha en el año 2022, la gente siga teniendo las máximas coberturas posibles. Otra apuesta decidida es la convocatoria de subvenciones a entidades que se nutren de diversas líneas. En el 2018 fueron 4,2 millones, en 2021 son 10,4 millones y este año, 2021, 12 millones. Vamos avanzando, subiendo especialmente los fondos para proyectos de integración con la población migrante de 115.000 a 860.000 euros. O sea, es una cifra importante que hay que reseñar. Se amplía también en 600.000 euros la parte correspondiente a exclusión social y nos parece importante. Voy a ir rápido que me queda poco tiempo. Proyectos también importantes como los de Cruz Roja, que cubren necesidades tanto básicas y o sea, que suben en 750.000 euros y Banco de Alimentos con una subida de 500.000 euros. En dependencia y discapacidad queremos destacar sobre todo una buena noticia, algo muy necesario, la apuesta por la atención domiciliaria. Nos parece imprescindible en estos momentos para cubrir las necesidades de muchas personas mayores y dependientes mientras no haya plazas disponibles en residencia y en tanto en cuanto pongamos en marcha otros modelos alternativos que usted también ha reflejado antes, que creemos que es por donde deberemos de ir, como son los proyectos para la vida de personas mayores, como el cohousing o las viviendas intergeneracionales compartidas, etcétera. 7 millones de euros en servicios de atención a domiciliaria para ayuntamientos, de verdad nos parece una noticia importante y a celebrar porque puede ayudar a muchas personas, no solamente a las personas que las necesitan, sino a quienes en este momento están ejerciendo los cuidados. El esfuerzo en dependencia se ha hecho sobre todo en la incorporación de personal, donde más falta hacía, siendo esta la causa que durante años ha provocado esta dolorosa lista de espera, y ese nuevo gestor de expedientes es una pieza imprescindible para disminuir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia, algo que también se esperaba en esta tierra como agua de mayo. Importantes los fondos que vienen de Europa y cómo se van a desarrollar a través del Plan Canarias Te Cuida. Bueno, con respecto a la ley de dependencia, hemos hablado del plan de infraestructura sociosanitario que se ha quedado obsoleto y que a partir de ahora va a tener un gran impulso. Estamos convencidas que de los fondos europeos, parte de esos 200 millones que llegarán para derechos sociales, serán una oportunidad para ello, ya que con este plan vemos que se pondrán los cimientos para un cambio de modelo que es muy necesario y que esperamos que se profundice en los próximos años y, como usted decía, gobierne quien gobierne, se lleven a efecto. Quería destacar también las ayudas en infancia, me queda poco tiempo. Me parece muy importante, no voy a dar los datos, pero sí que la familia extensa, la familia acogedora en familia extensa, por fin también sea remunerada. Era una demanda la ajena ya estaba remunerada, la extensa, que era de especial sensibilidad, porque son familias muchas veces muy humildes, abuelas, tías, que acogen a menores en situaciones de precariedad y que eran también otro patito feo, que seguían, o sea, mientras la familia ajena tenía una remuneración, tenía una ayuda, esta familia extensa no, y lo agradecemos mucho. La subida en juventud, que como usted bien dice, supone una apuesta y un compromiso de la importancia que se le da a la juventud en esta tierra, aumentando de forma potente con respecto a los presupuestos escasísimos que ha habido todos años. Y no significa que sean suficientes, no lo es. Nos siguen pareciendo cifras que no llegan a las necesidades máximas teniendo en cuenta el paro juvenil que tenemos. Pero sí que nos parece que es un paso y que simbólicamente aumentar las cuantías de esa manera, en esa proporción, nos va poniendo en el buen camino. Quería destacar ya muy rápido la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, que sigue aumentando su presupuesto, en este caso consolidando, aumenta en 219.253 euros, un 10,57%, y que sigue aumentando sus trabajos con su línea estratégica, consolidando la importancia de la transición igualitaria en igualdad real y en el orgullo de un archipiélago libre de miedos a la violencia y al futuro, y líder en el respeto de convivencia. Y, por último, el Instituto Canario de Igualdad, que también sube 800.000 euros y que está haciendo un trabajo magnífico. Y no quiero dejar de olvidar y la vinculación que hay también con La Palma, cómo se ha comprometido ante ese incremento de las denuncias de un 70% en estos momentos tan durísimos y tan difíciles, y cómo este Instituto Canario de Igualdad está dando una respuesta a las mujeres maltratadas, cómo está haciendo unas campañas impresionantes de formación frente a la gordofobia. El otro día hablábamos de anorexia, y qué importante, y todas las que, bueno, a las fuerzas de seguridad en formación con el proyecto Juno, que además en los próximos años se va a dar en todas las islas, como mínimo 3 días en cada una de ellas, y nos parece que son grandes avances. Felicitarlas porque nos parecen unos presupuestos necesarios para la gente, que están a la altura de lo que se esperaba de este Gobierno, y felicitar a las trabajadoras y trabajadores que lo han hecho posible. Gracias.
Gracias, señora del Río. Es el turno del Grupo de Nueva Canarias y tiene la palabra su portavoz, el señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Darle la bienvenida a su equipo. Bueno, el año pasado se quejaban de que no llegaba al porcentaje que estaba establecido en la Ley Canaria de Servicios Sociales. Se explicó el porqué. Cierto es que luego la ley estatal del ingreso mínimo vital no dio la respuesta que todos esperábamos. Pero quedó muy claro en aquel momento, en aquel instante, cuáles fueron los motivos. Este año no solamente se cumple con la ley, con esos 55 millones de euros, sino que estamos por encima de los 70 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Tampoco vale. La sensación es que da igual lo que pongamos, da igual lo que se presupueste, da igual las explicaciones, da igual el contexto en el que nos hemos movido, nada vale. Pero creo que sí que es importante que resaltemos, porque cuando estamos hablando de este presupuesto, que al final no es sino la constatación de las políticas, la constatación de los compromisos que los gobiernos tienen con la ciudadanía, al final se demuestra con hechos concretos. Fíjese, 3 de cada 4 euros de este presupuesto, el del 2022 que vamos a aprobar, se destinan a las políticas sociales. 6.832 millones. Se incrementa en 476 millones con respecto al ejercicio anterior. Los tres incrementos absolutos, no porcentuales, sino absolutos más importantes, son al Servicio Canario de Salud, a la Sanidad, 160 millones de euros, a la Educación, 158 millones de euros, y a los Derechos Sociales, más de 70 millones de euros. Por tanto, creo que al final se va convirtiendo en realidad todo aquello que planteamos, todo aquello que decimos en nuestros discursos, como decía con anterioridad. Estamos ante unos presupuestos del Gobierno de Canarias que colocan a la mayoría social y a las personas más vulnerables de esta tierra como protagonistas esenciales. Estamos ante unos presupuestos donde la apuesta por los servicios públicos esenciales que defendemos, como decía ante nuestros discursos, se materializan luego en las leyes. Y presupuestos que van a permitir avanzar hacia una Canarias más igualitaria, con más justicia social. Todo esto además en un área que, aunque se ha intentado siempre, yo creo que es una cuestión histórica, pero en estos últimos años se ha cebado especialmente con la gestión, sin tener en cuenta, como decía antes, el contexto en el que se ha movido. Primero, porque lo que se hereda no es precisamente los mejores servicios sociales de toda España, los mejores parámetros en dependencia, en discapacidad, en todos los parámetros. No era esa la realidad. Y cierto es que hubo un compromiso en el Pacto de las Flores para avanzar de una manera clara y salir de una situación que empezaba a cronificarse. Y los datos, a día de hoy, muchos de ellos no apuntan en ese sentido. Pero no podemos olvidar cuestiones fundamentales. Si hay un área que ha tenido que verse, digamos, trastocada sus previsiones iniciales, es todo el Gobierno, el conjunto del Gobierno, pero de manera fundamental precisamente este área. Ha tenido que responder a la pandemia de la COVID, a todo el impacto que en el lado social ha tenido, que ha sido muchísimo. Y a pesar de ello, supieron reaccionar de manera rápida, por ejemplo, con el ingreso canario de emergencia o con el incremento de la prestación canaria de inserción, tanto en cuantías, nuevos destinatarios, nuevos perfiles. Han tenido que hacer frente, además, a una crisis migratoria sin precedentes también. donde una parte importante, que además es la parte en la que podíamos tener una mayor competencia, como la de los menores extranjeros no acompañados, más de 2.500 en este instante en Canarias, pues evidentemente hace que también una parte importante de la gestión y de los recursos económicos de Canarias se hayan tenido que volcar con la misma. Y ni le cuento, pues también, pues con el último hecho que estamos viviendo, como es el volcán de La Palma, con su afección y la liberación de manera inmediata de 5 millones de euros desde esta consejería. Hablamos de una consejería que, con 593 millones de euros, crece en esos casi 71 millones de euros más, el doble de lo que crece el presupuesto, aproximadamente. El presupuesto crece en un 7,37% y esta consejería en un 13,59%. Pero fíjese, usted decía que el crecimiento en los últimos 10 años era de una media del 6,8 y en este año estamos en el 13,59. Pero podríamos añadir otros datos. En 2019, presupuesto de 2019, es decir, hace muy poquito y sin pandemia y con crecimiento económico como nunca antes, la parte destinada a acción social fue de 471 millones de euros. En este instante estamos ya en esos 593 millones de euros, lo que habla de más de 120 millones de incremento en estos tres años. Una apuesta clara y decidida por la importancia que damos a estos servicios públicos esenciales y, por supuesto, también al cumplimiento de la ley. Me parece especialmente relevante en este crecimiento algo, y coincidimos con lo que comenta la consejera, el crecimiento en el capítulo 1 es esencial. No lo dice usted, lo decía también la anterior consejera, era una de las cuestiones que hacían que muchos de los parámetros que teníamos en Canarias, fundamentalmente en el ámbito de la dependencia, fuera imposible avanzar. Recuerdo momentos en los que, cuando estaba el debate de si se incrementaba más la cuantía de la prestación canaria de inserción, no tenía sentido, porque no había capacidad para resolver los expedientes en tiempo y forma, en ocasiones mucho más de 7 meses, evidentemente. Creo que es algo que tenemos que intentar llevar a la mínima expresión, pero ni es algo nuevo, desgraciadamente, y reitero, sin COVID, sin crisis migratoria y sin otros muchos aspectos que ha tenido que volcar toda la atención de la consejería. Esas 126 personas más, esos casi 7 millones de euros adicionales para el capítulo 1, creo que es muy importante para reforzar, si además le sumamos las 101 personas en el capítulo de personal en el ámbito de toda la consejería. Muy importante también la apuesta por los ayuntamientos. Alguien que viene de la política municipal sabe de la importancia enorme que los recursos que se le trasladen a la institución que de primera mano atiende a la ciudadanía cuando tiene un problema, en el primer minuto, cuando tiene un problema, es precisamente ahí donde se acerca. Esos 58 millones de euros de incremento con respecto a lo que había el año pasado es una clara apuesta por los ayuntamientos y por un elemento esencial, y es que si hay un área también en el que la transversalidad y la coordinación con otras administraciones es esencial, esa es precisamente el área de los derechos sociales. No solamente hacia arriba, con el Gobierno del Estado exigiendo pues una serie de respuestas, pero sobre todo en el ámbito de nuestro propio territorio. La coordinación entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias es esencial. Y esa colaboración debe demostrarse también con dar recursos, en este caso, en las prestaciones básicas, un incremento de 14 millones, en las partidas de apoyo a la PCI, esos 12 millones, o el plan concertado con esos 17 millones, a los que se suman también otro sector que es fundamental, porque hablamos de la coordinación con las administraciones públicas. Pero qué importante es el papel que juegan las ONG, el tercer sector, y ese incremento, esa cuantía en este instante también de cerca de 12 millones de euro. Estamos hablando de un capítulo 4 que se incrementa en 65 millones, fundamentalmente por el incremento, como decía, a los programas de integración social y renta ciudadana y también a las de las personas en dependencia y situación de discapacidad. El único programa que disminuye es precisamente el capítulo 7, en 10 millones, fruto de esa readaptación, de ese acuerdo importantísimo, como decía antes, con los cabildos, para atemperar la inversión, precisamente, a la capacidad y al nivel de ejecución que estos van a tener en el plan de infraestructura sanitaria. Porque no tenía sentido dotar con cuantías importantes cuando sabíamos que los cabildos no iban a poder ejecutar en ese periodo ese plan de infraestructura sociosanitaria. Por tanto, medida importante desde el punto de vista presupuestario y medida importante desde el punto de vista de esa coordinación efectiva. La lucha contra la pobreza. Además de la prestación canaria de inserción, ese incremento que se ha planteado, el llegar a casi 10.000 personas en un momento como este es importantísimo, a los que hay que sumar los 10.000 familias en la prestación canaria de inserción y otras 17.000 familias en el ingreso mínimo vital. Que es verdad que queda mucho por hacer, que es verdad que ha quedado muy por debajo de las expectativas, pero la realidad es que a día de hoy, entre un programa y el otro, entre la herramienta canaria y la herramienta estatal para combatir la pobreza, son 27.000 familias, nunca antes, tantas familias pudieron verse apoyadas con un recurso. Hay que exigir mucho más, por supuesto, y ahí nos van a encontrar para que esos recursos lleguen cuanto antes. Pero también son fundamentales esos 30 millones de euros de lucha contra la pobreza que vamos a tener a lo largo de este año. Voy terminando. En el área de juventud, importantísima, porque es una política transversal, en una situación en la que muchos de nuestros jóvenes, ya no solo los extutelados, que me parece una experiencia excepcional, nos preocupamos de ellos hasta que tienen los 18 años y al día siguiente empiezan una nueva realidad sin las coberturas necesarias, y eso no lo podíamos permitir. Pero también el programa de empleo de garantía juvenil, con más de 1,7 millones de euros. La importancia del Instituto Canario de Igualdad, con ese incremento en 800.000 euros, 500.000 euros en concreto en el capítulo 4, que irá a las subvenciones para programas de interés social derivados de la asignación del 0,7%. Y también en el ámbito de la diversidad, esa apuesta importante, que se ha visto materializada al final también a través de multitud de iniciativas que creo que siempre es importante recordar: el Plan de Igualdad y Diversidad en el Deporte, el de erradicación de la discriminación de los ámbitos educativos, el apoyo y actuaciones dirigidas a los colectivos LGTBI. Y luego, esa cuantía también importante para los menores migrantes que llegan a nuestra tierra no acompañados. 6 millones de euros de fondos propios, 50 anunciados por el Estado. Eso, sin embargo, no puede significar en ningún momento que el Estado nos traslada el dinero y la responsabilidad absoluta para atender a estos chicos y chicas. Vamos a seguir exigiendo también la derivación al resto del Estado. En definitiva, todas estas partidas, que si las unimos a las de vivienda, elemento esencial para combatir la pobreza y la exclusión, hoy en día si cabe más que nunca, y quizás uno de los parámetros más importantes de exclusión social. Los recursos en el área de empleo en su conjunto, los recursos en materia educativa, en definitiva, todos esos apartados, y que esperemos que a lo largo del 2022 la Ley de Renta de Ciudadanía y la mejora del ingreso mínimo vital pueden contribuir a que tengamos una Canaria más igualitaria, más justa y, sobre todo, que atienda mucho mejor a nuestras personas más vulnerables.
Muchas gracias, señor Campos. Continuamos con el Grupo Popular. Señores del Grupo Popular, ¿se van a dividir el tiempo? No. Va. Pues tiene la palabra, señor Suárez.
Gracias, presidenta. Señora consejera, créame cuando le digo que este año esperaba en estos presupuestos algo más de realidad. Le reconozco que cuando oía las ruedas de prensa anunciando cómo se distribuirían los mismos por consejerías, pensé, más bombo y platillo, ¿cuándo seremos más valientes? Miren, su consejería sube un 13,59%. con respecto al presupuesto de 2021. Pero mire, señora consejera, de 165 millones que deberían haberse incrementado solo para la Ley de Servicios Sociales en estos tres últimos años, nos encontramos que solo se ha aumentado en el total de su consejería en estos tres últimos años 75 millones de euros. Sí, señora consejera. 2020, 517 millones. 2021, 521. 2022, 592. Sume, reste y verá cómo solo en tres años su presupuesto ha incrementado 75 millones de euros. Pero hay un dato que me gustaría decirle. Si atendemos al crédito definitivo de 2021, que incluye, como usted bien sabe, las modificaciones de crédito realizadas, el presupuesto de este año, 2021, aumentaría a 575 millones, lo que nos llevaría a un incremento en este año 2022 de solo 16,3 millones. Pero estos presupuestos, señora consejera, tienen más lagunas. Me explico. En septiembre habían 26.000 canarios en lista de espera de dependencia. En un año, la lista de espera ha aumentado en casi 2.000 personas de septiembre de 2020 a septiembre de 2021. Son 3.758 más que cuando tomaron las riendas en julio de 2019. Desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021 han muerto 9.192 personas con solicitud de dependencia, 3.258 sin valorar y 1.881 sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Cierto es que sobre la atención a personas en situación de dependencia y discapacidad, observo un incremento de 23 millones de euros, 23.635.000 euros, lo que supone un aumento del 8,49 con respecto al año pasado. Esto se puede deber, por un lado, al incremento del número de prestaciones en materia de dependencia y discapacidad, o al incremento de las cuantías a percibir según el grado de dependencia. ¿Podría explicarnos a dónde irá destinado exactamente este aumento? Le recuerdo la moción aprobada en este Parlamento a instancias del Partido Popular, donde pedíamos, entre otras cosas, a recoger en estos presupuestos al menos 55 millones de euros adicionales que establece la Ley de Servicios Sociales de Canarias, así como a recoger también otra partida adicional para el sistema de la dependencia, que nos permita incrementar las prestaciones económicas del mismo. ¿Se va a dar cumplimiento a esta moción? ¿Se va a escuchar al Parlamento de Canarias? En lo que se refiere a la coordinación y planificación de políticas sociales, entiendo que el aumento de 14 millones y medio se debe a la aplicación del catálogo de servicios sociales y a la financiación de la Ley de Servicios Sociales. Si en el año 2021 se presupuestaban 46 millones, este año 2022 se llega hasta los 60, lo que supondría, como ha salido reflejado en los datos, un 31% más con respecto al año pasado. Pero sabe usted que esa cifra, para hacer honor a la verdad, es insuficiente. Por cierto, aquí hemos hablado y hemos escuchado de los 50 millones para la inmigración. Yo no los veo recogidos en los presupuestos. Que yo no los vea no quiere decir que no estén, pero desde luego ni siquiera en la memoria los encuentro. Mire, en materia de infancia y familia hay un incremento de 6.400.000 euros, lo que supone un 6,18% de aumento. ¿Lo considera suficiente cuando 2 de cada 5 niños que viven en Canarias están en riesgo de pobreza y exclusión social? Esto supone el 41,6%, nada más y nada menos, o lo que es lo mismo, 149.000 niños y niñas. Puede que este incremento se deba al plan de lucha contra la pobreza infantil y al desarrollo de la Estrategia Canaria de Infancia y Adolescencia. De 93.800.000 euros del año 21 pasamos a los 100.200.000 euros. Aumenta tan solo en 7 millones de euros, casi en 7 millones de euros. Mire, en términos porcentuales, aumentan más los programas de igualdad, que aumenta un 7,21, y de diversidad un 6,74. Necesarios, por otro lado, ambos aumentos. En otro orden de cosas, observamos que en el anexo de transferencias corrientes y concretamente con el proyecto de ayudas a la integración social, renta ciudadana, a la que, por cierto, lo obliga el Estatuto de Autonomía, la partida presupuestaria es de 66.700.000 euros. Aquí me voy a detener para hacerle una reflexión. En la memoria de 2022, dice usted que el objetivo en lo que se refiere a la PCI o a la que será la renta de la ciudadanía es llegar a las 12.000 prestaciones. Honestamente, le digo que debería ponerse colorada cuando en 2017 llegaban a 13.525 y en 2018 a 11.599. 3 años después se conforma con llegar a las mismas cifras que en 2018. Lo cierto es que usted no llega ni a 2 al día con respecto a este año. Por cierto, decía usted que las primeras rentas de ciudadanía se empezarían a abonar a finales de este año 2021. Hoy ha vuelto a cambiar la fecha. En el anexo de operaciones de capital, si se refiere usted a las infraestructuras sociosanitarias, en el año 21 se presupuestaban 43 millones, hablo en números redondos, y en este año, 22, solo se presupuesta 10.308.000 euros. ¿Ha renunciado al segundo plan de infraestructura sociosanitaria? Usted dice en su memoria que el objetivo para este año es incrementar el número de plazas de centros sociosanitarias en 500, pero se conforma en toda la legislatura con esa cifra. ¿Recuerda usted que hay un déficit de 7.300 plazas? Mire, si mañana estuvieran construidas todas las plazas previstas en el plan, ya serían insuficientes para cumplir con la demanda existente. No lo digo yo, lo dice un miembro de su gobierno. En el año 20 copian la memoria del anterior gobierno. En el 21 expresó su molestia por el importe que le correspondía a su consejería dentro de los presupuestos. ¿Y este año qué le toca, señora consejera? Ya lo sé, se lo digo yo. Son los mejores presupuestos de la historia de esta consejería. Pues lo serían, señora consejera, si fueran reales. Pero tristemente van a seguir dejando a mucha gente atrás. Me atrevería a decir que a mucha gente más de la que había. Leo en su memoria lo siguiente. La tasa ROPE de Canarias revela que cerca de 800.000 personas en las islas pasaban por dificultades económicas graves antes del inicio de la crisis generada por la pandemia, donde la tasa de riesgo de la pobreza, el umbral 2019 en Canarias, era de un 28,5% de población, viviendo con 641 euros por persona. Por todo ello, resulta fundamental para la población de las islas contar con un mayor escudo social que permita sostener este proceso de recesión al que el archipiélago llega ya en una situación de vulnerabilidad social. Usted está utilizando la tasa ROPE de 2019 en estos presupuestos. De ahí que desde el Partido Popular insistamos en que estos presupuestos son falsos, porque los datos reales y actuales ustedes lo han obviado. Pero no se preocupe, se lo voy a recordar. La tasa ROPE 2020 en Canarias se sitúa en un 36,3%, 10 puntos más por encima de la media nacional, que nos coloca como la segunda comunidad autónoma con la tasa más elevada, solo superados por Extremadura. Casi 811.000 canarios están en riesgo de pobreza y exclusión social, 37.900 personas más que hace un año. Una de cada tres canarias está, o canarios, está en riesgo de pobreza. 373.600 canarios viven en extrema pobreza. Esto es el 16,7% de la población y supone 132.000 más que hace un año. Con un aumento del 49% en un año y 7 puntos por encima de la media nacional, lo que nos coloca como la comunidad autónoma con más pobreza severa de toda España. Para ponernos en contexto y comprender la dramática situación, estas cifras, igual que la suma de la población de las Islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, o lo que es lo mismo, la población que reside en Las Palmas de Gran Canaria. Estos son los datos reales, actualizados además. En cuanto a los datos de privación material severa, afecta ya al 10,7% de la población, con un incremento del 174%. Por tanto, los datos para Canarias en los indicadores que miden la pobreza o la exclusión social no solo han empeorado con respecto al año anterior, sino que lo han hecho con una intensidad mayor que la media nacional. Señora consejera, estos son sus datos, no hay herencia que valga. Y encima nos quiere vender que sus presupuestos son buenos, pero ya le digo que con estos datos reales, que insisto, usted ha obviado, son insuficientes. A lo largo de su trayectoria política, señora consejera, ha puesto el grito en el cielo por muchos motivos, entre otros, por la ocultación de datos en los presupuestos de la comunidad autónoma. Mire, antes le decía, ¿dónde están los 50 millones de los que dispondrá el Gobierno de Canarias para la atención a inmigrantes? A 15 de octubre han llegado a nuestras costas casi 15.000 inmigrantes, casi 6.700 más que el mismo periodo de 2020, un incremento del 83,3%. Es decir, señora consejera, la ruta canaria registra en lo que va de años más del doble de muertes que en las mismas fechas de 2020. Solo en 2020 llegaron más del doble de inmigrantes que en los últimos 10 años. Resumiendo, señora consejera, decía usted, nunca ha habido tanto dinero, ¿es verdad? Pero mire, en estos 3 años, el presupuesto total de la comunidad autónoma ha incrementado en 1.000 millones para políticas de gasto, de los cuales a su consejería tan solo se han destinado 77 millones, o lo que es lo mismo un 7,7%. Sus presupuestos ni son solidarios ni sirven para una recuperación justa. Lo único que consiguen es seguir profundizando en el desequilibrio territorial, económico y social de la comunidad autónoma de Canarias. No hay una visión clara para hacer frente a la emergencia social que vive esta tierra. No existe su refuerzo social.
Muchas gracias, señor Suárez. Continuamos con el Grupo Nacionalista Canario, que sí que se divide el tiempo entre la señora doña Cristina Valido y don Alexander Machín. Tienen ustedes la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Sí, gracias, señoría. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes a su equipo. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas que nos acompañan en esta comisión. Lógicamente, este grupo se alegra de cada incremento en cada partida y muchísimo más cuando hablamos de la Consejería de Derechos Sociales. Eso que no quepa ninguna duda. Cada año, durante muchos años, esta consejera y otras anteriores han venido aquí con los mejores presupuestos de la historia, siempre superiores a los de los años anteriores. No es una novedad. Es verdad que, dependiendo de la coyuntura económica, en ocasiones la subida ha sido menor, en ocasiones la subida ha sido mayor. Pero esta es una frase habitual cuando se exponen los presupuestos, los más grandes de la historia de esta consejería. Lo que tenemos que analizar es si son los presupuestos que esta consejería necesita para el momento que estamos viviendo, no si son más que antes. Y desde luego, insisto, no voy a perder el tiempo en hacer un detalle de muchas cosas que valoramos positivamente, donde vemos incrementos que nos alegran, aunque desde luego no vamos a decir que lo consideremos suficiente, pero imagino que la propia consejera no se atrevería tampoco a decirlo. En materia de políticas sociales, las necesidades siempre son muchísimas más de las posibilidades que tiene la Administración. Pero dicho eso, no vamos a hacernos trampas. No vamos a hacernos trampas, porque es que aquí muchas de las personas que están negociaron con quien les habla la Ley de Servicios Sociales y la ficha financiera de la ley. Y los 55 millones que teníamos que poner cada año para financiar la ley, no para incrementar el presupuesto, no para financiar la PCI, la renta ciudadana o la dependencia, que tienen sus propias leyes que obligan a financiación. Entre otras cosas, la dependencia tiene que financiar el 50% del Estado, no solo la comunidad autónoma, en un 70-80 como ha venido haciendo en los últimos años. La PCI es una ley y la renta ciudadana tiene que serla y tienen que tener su financiación. ¿O ustedes me van a decir ahora que cuando negociamos el dinero que había que incorporar cada año para la ley no era finalista y que ustedes lo que querían era un incremento de un mínimo de 55 millones para la consejería? ¿Me lo van a decir a mí con lo que negociamos? No. Había un catálogo que sigue estando sobre la mesa, que hay mucha prisa en aprobar, aun cuando el sector no lo quiera, aun cuando los colegios profesionales no les guste, que tiene que tener una ficha financiera. Yo no veo la ficha financiera del catálogo. Y para cosas como esa eran los 55 millones que había que añadir cada año y que, como bien ha dicho el diputado del Partido Popular, si se hubieran incorporado tal y como la ley exigía, hoy estaríamos hablando de un crecimiento de 175 millones en los 3 últimos ejercicios. Pero es que había más cosas en la ley que financiar con esos 55 millones. Y hasta donde yo sé, aquí ha habido un Consejo General de Servicios Sociales que ha aprobado, por lo menos así se me ha trasladado, un primer proyecto sobre la concertación social. Eso necesita financiación. La concertación necesita financiación. No se pueden concertar servicios sin ficha financiera. Para eso también eran los 55 millones. No podemos decir de ninguna manera que se cumple la ley porque subimos más de 55 millones dirigiendo esos fondos a políticas que hay que financiar igualmente por exigencia de las propias leyes que las rigen. Dependencia, PCI y cuando esté la renta ciudadana, la renta ciudadana. Pero es que la renta ciudadana no existe. Y estamos hablando de la renta ciudadana y nominando la renta ciudadana sin que haya entrado un proyecto ni un borrador de renta ciudadana. Estamos hablando de la prestación canaria de inserción, que es ley. y a la que hay que garantizar la financiación. Y sobre la falta de dinero para el catálogo, para la concertación social, que tienen que entrar, empezar a ponerse en marcha ya ayer antes que hoy, pues nosotros no vemos nada. Pero es que además la falta de esa concertación está mandando a todo el tercer sector a convocatorias ordinarias de subvenciones en las que se quedan fuera por falta de crédito o porque ahora entidades que se han apoyado históricamente se les dice usted es competencia de sanidad, usted no es competente, usted no interviene en materia social, usted no es competencia de esta consejería. Y entidades que llevan años interviniendo socialmente con personas afectadas por cáncer de mama o por cáncer infantil o por otra, reciben la respuesta de que usted tiene que acudir a otra consejería años después. Entonces, cuando les decimos a ellos que el presupuesto está maravilloso y que crece tanto, me voy a ahorrar lo que me responden. Y espero que sean ustedes quienes les contesten. Porque, desde luego, quienes están en la primera línea de fuego, junto con los ayuntamientos atendiendo a la ciudadanía, no consideran que este presupuesto sea todo lo increíble que parece que nos quieren vender. Se están repartiendo en subvenciones nominativas casi tanto dinero como se sacan convocatorias ordinarias, de manera directa. Y veremos este año cuántas subvenciones de manera directa se han dado, cuánto dinero es y si está equilibrado con lo que hay que sacar de manera pública. Hay 132.000 personas más en situación de pobreza del año 20 al año 21. Es verdad, estamos en una etapa muy complicada, pero con estas cifras podemos decir que nuestra meta es llegar a las 12.000 PCI con 132.000 personas más. Llegamos a 373.000 personas en pobreza severa. ¿Podemos ponernos como meta 12.000 pensiones, prestaciones? A mí me parece que la cifra está muy lejos del panorama que tenemos. Y si hablamos de dependencia, mucho más dinero para dependencia, 100 trabajadores incorporados el año pasado, pero entre septiembre del 20 y septiembre del 21 no llegan a 1.000 personas las que se han incorporado con prestación, según datos del INSERSO. Luego, más allá de las mejoras en muchas partidas, que cada año siempre suben, al final, en la fotografía global, estamos, desde luego, en una situación que no se corresponde con la situación social que estamos viviendo. Yo lo voy a dejar aquí porque mi compañero Jesús Machín va a intervenir para hablar de otros departamentos y ya tendremos tiempo de profundizar.
Muchas gracias, compañera. Señora consejera, ya lo ha dicho usted, el presupuesto de juventud es insuficiente, lo sabemos. Ya lo dijo también el año pasado cuando presentaba los presupuestos, pero no entendemos cómo la Ley Canaria de Juventud no es una realidad aún y se le baja una cuantía en el presupuesto. Queremos saber por qué, a qué atiende y por qué se ha hecho de esta manera. El programa de promoción y fomento de la vida de los jóvenes, por ejemplo, baja la partida, algo que me sorprende muchísimo, a proyectos de interés público y social para jóvenes vulnerables. No sé si es que no funcionó el año pasado, no sé si es que no ha tenido el éxito que debiera, pero es sorprendente que justamente con la que está cayendo pues se baje a proyectos destinados a jóvenes vulnerables. Conociendo que Canarias es un territorio donde tiene la tasa de paro juvenil más alta de todo el Estado español, usted dijo 600.000 euros, yo siento corregirla, es concretamente 452.000 euros la partida que sube a garantía juvenil. Ahora mismo, con los datos que tenemos de paro, Canarias podría ser una tierra sin esperanza, o sea, más de un 60% en menores de 25 años. Sé que es algo que lleva mucho tiempo, sé que es algo que es difícil de corregir, pero estoy seguro que también usted está de acuerdo conmigo que es insuficiente que solo suba 452.000 euros la garantía juvenil. Y esto es incongruente con la repetición que muchos de los consejeros de este gobierno y consejeras han dicho, que es la vez que más dinero va a llegar de Europa, la vez que más entregado está el gobierno español con este gobierno de Canarias, pero es incongruente con solamente subir 452.000 euros, donde las cifras de paro son escandalosas por todos lados. En diversidad, la Dirección General de Diversidad, la verdad que no se toca el presupuesto, señora consejera. No sé si tiene que ver con que en el año 2020 fue de las peores direcciones generales en ejecución de presupuesto. Llegó casi a la mitad, un poquito más de la mitad. No sé, veremos qué hay en 2021, cuál es su ejecución presupuestaria, pero tienen un reto por delante, que es la reglamentación de la Ley de Igualdad Social. Usted nos dijo cuando ese día se aprobó que iba a ser rápida, que iba a ser ágil y que probablemente ya estuviese trabajo adelantado, pero no sabemos nada de la reglamentación de la ley trans. Es todavía temprano, se la aprobamos en mayo, no hace ni 6 meses, pero quisiera conocer cómo va ese tema. En el ICI, ya mi compañera Hanna González le ha dicho en numerosas ocasiones que se está haciendo un buen trabajo por parte del Instituto Canario de Igualdad. Reconocemos los esfuerzos que se hacen en esta materia transversal, incrementando su dotación bastante. Incluso reconocemos que las áreas llevadas por Podemos son las que más están luchando por la igualdad. Lo vemos, por ejemplo, en la Viceconsejería de Cultura. No lo vemos, por ejemplo, tanto la de deportes, y son en un mismo organigrama, pero es verdad que la lleva alguien de su formación política y no nos cuesta reconocerlo en ningún momento. No se entiende cómo en los programas de empleo, por ejemplo, reconocen que es la mujer a la primera que se le deja sin trabajo, pero no hay nada evidenciado y diferenciado para una inserción laboral de la mujer dentro del Servicio Canario de Empleo. Sí es verdad que si lo reconocemos y luego no lo llevamos a la práctica es como hacernos trampas al solitario. O sea, es cierto que el ICI está haciendo muy buen trabajo, pero parece que solamente parte del ICI y no de todo el Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Valido. Gracias, señor Machín. Antes de darle la palabra a las comparecientes del Grupo Socialista, las intervinientes, perdón, señor Álvaro Lavandera, al objeto de fijar los otros miembros asistentes del Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta, es cierto que antes me olvidé de nombrar a David Godoy y Pedro Sosa como incorporaciones a la comisión, así como la sustitución de Omar López, que sustituye a Mauricio Roque. Muchas gracias.
Uy, perdón. Gracias, señor Lavandera. Ahora sí tienen la palabra doña Lucía Olga Tejera y doña Pino González del Grupo Socialista Canario por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. El Grupo Parlamentario Socialista no puede sentirse sino satisfecho y esperanzado con la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el ejercicio 2022 por su vocación solidaria, generosa, igualitaria y humanística. Nunca antes el Gobierno de Canarias había dispuesto de un presupuesto superior a los 9.000 millones de euros. Nunca antes el Gobierno de Canarias había destinado más de 580 millones a hacer verdad los derechos sociales de la ciudadanía de las islas. Es cierto que disponemos de fondos comunitarios y de programas nacionales de rescate en el marco de un contexto inédito, en el que los últimos compases de la crisis pandémica en Europa se suman a la catástrofe del volcán de La Palma. Pero igualmente defendemos que solo una administración sensible a los padecimientos de las personas, que mira con especial atención a las familias y a los colectivos más vulnerables y que, desde su conformación, tiene como meta extender el estado del bienestar a toda la población, apuesta con tal firmeza por reforzar las políticas de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Una consejería que incluye el fomento de la inclusión social, atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad, la protección a la infancia y a la familia y las políticas de igualdad, diversidad y juventud. Las cifras hablan por sí solas. De un crecimiento presupuestario medio del 6,08%, hemos pasado a un aumento del 13,73%. En renta ciudadana y prestación canaria de inserción, subimos 22 millones con respecto al año pasado. El área de derechos sociales crece en un 35,81%. Las subvenciones a las entidades suponen también un importante refuerzo al tercer sector y a la Administración, que dispone así de muchas manos y muchos corazones más trabajando en la misma dirección de la atención social. Si en 2018 se destinaron 4,2 millones de euros a las asociaciones, en 2021 llegamos a 10,4 y este año alcanzaremos casi los 12 millones, ya lo destacó la señora consejera, proyectos con población migrante de 115.000 a 860.000 euros, además de ampliar en 600.000 euros la inversión correspondiente a exclusión social. En definitiva, y si atendemos a la letra pequeña, podemos contrastar el despliegue de recursos públicos adjudicados según criterios de justicia social e igualdad de oportunidades y destinados a reducir los niveles de pobreza estructural y evitar que los casos de vulnerabilidad asociados puntualmente a la pandemia y a la erupción no se consoliden y cronifiquen, dando respuestas inmediatas y de largo recorrido. Este Gobierno apuesta por fortalecer los servicios públicos esenciales como garante del bienestar social y de la igualdad de oportunidades, consolidando un crecimiento económico equilibrado, sostenible y solidario. El despliegue de recursos públicos ha de responder a criterios de justicia social, de manera que se garantice la igualdad de oportunidades y una redistribución justa de los mismos. La apuesta por el crecimiento que tiene este Gobierno es más que un necesario esfuerzo a nivel de inversión en esta consejería, puesto que los cometidos responsables han sido golpeados por una pandemia mundial, la COVID-19. Respecto al área de juventud, mencionaré solo algunas mejoras en programas de interés especial. El presupuesto aumenta en 130.000 euros para el programa de integración social de tutelados, la mayor subida en años y en 600.000 euros para la partida de garantía juvenil para creación de empleo, uno de los problemas más acuciantes de este grupo de edad. Y, asimismo, el Plan Canario Joven percibirá un incremento en sus cuentas para impulsar su elaboración y desarrollo tras la aprobación de la ley. El mismo supondrá un motor de oportunidades para asociaciones, autónomos, empresas y personas jóvenes. En cuanto a diversidad, el Grupo Parlamentario Socialista aplaude la apuesta decidida por erradicar la LGTBI-fobia en el ámbito deportivo, partida que no ha dejado de crecer desde que llegamos al Gobierno. Este colectivo siempre ha sufrido grandes discriminaciones, especialmente las personas trans. Por ello, creemos que la creación de un plan de actuación contra la exclusión y pobreza del colectivo LGTBI, con una dotación de 200.000 euros, es un compromiso de este Gobierno que, disponiendo de partida presupuestaria, garantiza su puesta en marcha en breve. Ya lo dijo nuestro presidente el día de la aprobación de la ley trans en esta Cámara. Este Gobierno hará todo lo posible para llevar a cabo reparación histórica con quienes tanto han sufrido. Desde el Grupo Parlamentario Socialista animamos a seguir reforzando las medidas de atención social e integral que ayuden a paliar los efectos de la discriminación por motivos de la orientación sexual o de identidad de género y para el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Muchas gracias.
Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenida, señora consejera y a su equipo. Con respecto al área de igualdad, desde el Grupo Socialista, nos alegra comprobar que este presupuesto refuerza el compromiso del Gobierno del Pacto de las Flores para alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, luchar contra la violencia de género y ayudar a paliar las graves consecuencias que la pandemia está ocasionando por el incremento de las desigualdades. El presupuesto del Instituto Canario de Igualdad se incrementa en 7,21%, con 800.000 euros más que se destinarán a desarrollar el Sistema Canario de Prevención Integral contra la Violencia de Género y atender a las víctimas para combatir la violencia machista que, lamentablemente, sigue aumentando en las islas y, especialmente, por desgracia, en la isla de La Palma. Por otro lado, con este presupuesto se consolidan las líneas de trabajo ya iniciadas para la promoción de la igualdad en diferentes contextos, para cómo fomentar programas para la formación en igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual. Fomentar programas para la promoción de la conciliación, los cuidados y la corresponsabilidad, y favorecer medidas correctoras de la desigualdad por razón de género, identidad de género, orientación sexual o expresión de género. Desde el Grupo Socialista consideramos muy acertado que se trabaje de forma transversal y que se implique a todas las consejerías en la puesta en marcha de medidas para mejorar la igualdad, como la partida de 100.000 euros destinada a fomentar la igualdad en la cultura, la partida de 100.000 euros para la igualdad en el deporte, ya que entendemos que ambas, tanto la Viceconsejería de Cultura como la Dirección General de Deporte, están haciendo una magnífica labor por la igualdad en estas dos áreas, así como para proyectos de conciliación y cuidados, que está dotado con 80.000 euros. Además, en estas cuentas se consolida la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, que cuenta con una dotación de 550.000 euros y que se ampliará a todas las islas, algo que también nos parece desde el Grupo Socialista fundamental. Con la puesta en marcha de distintos programas como el proyecto Bicácaro para promoción de la igualdad en la educación infantil y formación profesional, el proyecto Comunicar en tiempos de igualdad y el proyecto Tándem para la transición igualitaria en prisión, entre otras acciones. En definitiva, señora consejera, desde el Grupo Socialista la animamos a seguir impulsando medidas para avanzar en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, porque aún nos quedan muchos techos de cristal que romper para alcanzarla. Del mismo modo que la animamos a seguir poniendo en marcha acciones para combatir la violencia de género en nuestras islas, porque esta lacra social no debe tener cabida en la Canarias que nos merecemos y que queremos. Una Canarias donde todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, y donde las mujeres podamos vivir seguras y ser libres. Por tanto, desde el Grupo Socialista, todo el apoyo para que siga implementando medidas para favorecer la igualdad de género y para luchar y combatir la violencia de género en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Tejera. Gracias, señora González. Ahora, para finalizar esta comparecencia, es el turno de la señora consejera por un tiempo de 10 minutos. Señora Noemí, cuando usted quiera.
Muchísimas gracias. Permítanme hablar de la Isla de La Palma, porque en esta legislatura parece que nos ha tocado vivir de todo, ¿no? Una crisis importantísima en el sector turístico con la quiebra de Thomas Cook, pues esos 3 días de calima que oscurecieron nuestro cielo, una pandemia sanitaria mundial, una crisis migratoria importantísima que de la que hacíamos antes referencia, pero yo creo que si algo nos tiene el corazón y el alma encogida es esa erupción volcánica en la isla de La Palma, y por lo tanto quiero hacer referencia a los esfuerzos que se están haciendo desde el área de gobierno de derechos sociales para poder dar respuesta a toda esa ciudadanía que está sufriendo. Nuestra consejería desde un primer momento habilitó fondos propios que ascienden a 1,2 millones de euros para sobre todo poder atender a esa emergencia personal, y sabiendo y siendo conocedores que son los ayuntamientos una vez más los que dan esa primera respuesta. Por eso hemos la semana pasada ingresado ya en las arcas de los ayuntamientos, tanto del Paso como de Tazacorte como de Los Llanos de Aridane, 320.000 euros para que puedan reforzar el personal, que muchas veces hemos hablado que tienen horas y horas de trabajo, un trabajo 24/7 sin parar, y que ni física ni mentalmente esto se puede sostener en el tiempo. Por eso es tan necesaria esa contratación de personal. También está en marcha un proyecto de detención de casos de vulnerabilidad de menores. Hemos visto al menos 5 menores en desamparo en este tiempo que estamos atendiendo ya por parte de la Dirección General. Y entendíamos que era muy necesario también ampliar ese esfuerzo económico que hacemos con una entidad de tercer sector, Opción 3, que trabaja con estos menores. Anunciamos, como no puede ser de otra manera, la agilización de las pensiones no contributivas y prestaciones canarias de inserción en los municipios afectados para que las personas más vulnerables al menos tuvieran ese alivio, por así decirlo, que sus expedientes fueran tramitados pues por las causas de fuerza mayor que han ocurrido en La Palma. Pero también, y gracias a sentarnos con el Ministerio, a ser sensible tanto al Ministerio de Igualdad como al Ministerio de Derechos Sociales, hemos logrado 500.000 euros para hacer frente a ese incremento en las violencias machistas en la isla, 5 millones de euros que van a ir destinados también como incorporación adicional a los ayuntamientos y cabildos para prestaciones sociales básicas, y 5 millones de euros de momento que irán para enseres, porque no solo debemos de levantar y construir casas, sino construir hogares, y eso también es muy importante para la salud mental de las personas que viven en La Palma, que, por cierto, también atiende esta consejería la salud mental de las personas de La Palma, con más de 15 psicólogos y psicólogas que están trabajando a pie de terreno la salud mental de las personas. Así que, fuerza La Palma, vamos a seguir. Sé que ninguna ni ninguno de los que estamos aquí vamos a dejar solos a nuestra isla bonita, y vamos a seguir ahondando. 5 millones de euros, decía, de enseres, pero ya hablé con la ministra, le dije, el volcán no ha parado, cada día sigue devorando casas, vamos a necesitar más fondos y, por supuesto, toda la predisposición por parte del Ministerio. Y ahora, entrando en materia de lo que me han expuesto en las distintas intervenciones, yo me siento muy satisfecha de ser la tercera consejería con mayor peso dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma, tan solo por detrás de sanidad y educación, otros dos pilares básicos del estado de bienestar. Somos la tercera consejería que más crece en cuantía de fondos, y esto, pues sinceramente, como parte de un pacto de gobierno que se llama progresista, me hace sentir que vamos por el buen camino, me hace sentir cómoda en este pacto de gobierno y me hace afirmar que este pacto de gobierno, si seguimos haciendo las tareas como las estamos haciendo, va a gozar de buena salud y yo le pronostico una larga vida. Me hablaban del catálogo y la cartera de servicios sociales. Por supuesto que se está haciendo un esfuerzo. Nuestro objetivo es que en esta legislatura tengamos el catálogo y dirán, bueno, eso es algo que marca la ley. Sí, pero que la ley se lo marca a todas las comunidades autónomas que tienen ley de servicios sociales. Hablaba el señor Suárez de que lo marca la ley, pero allá donde tienen ley de hace muchísimos años y no se desarrolló el catálogo, está su partido gobernando, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Andalucía, que después de años y años de una ley de servicios sociales aprobada, no han hecho nada, no han implementado un catálogo como sí se va a hacer en Canarias, porque no vamos a dejar la piel en ello. Y esperamos que sea con el mayor consenso social. De hecho, lo está teniendo. Ha pasado con una aprobación unánime del Consejo Económico y Social de Canarias, también por una mayoría importantísima del Consejo General de Políticas Sociales. Hay algunas entidades que tenían ciertas reflexiones que hacernos y aportaciones que hacernos que quieren que se recojan en el catálogo, como puede ser CERMI o como puede ser los colegios profesionales de trabajadores sociales. Nos hemos reunido con ellos, por ejemplo, hace una semana con los colegios profesionales, el viernes mismo con el CERMI, y estamos de acuerdo en trabajar y seguir incorporando esas aportaciones en medida de lo posible, siempre que también lo acepten los ayuntamientos, que también lo acepten los cabildos. Nosotras estamos completamente predispuestas porque queremos tener el mejor catálogo que podamos tener. Y aún así les decimos, nuestra referencia, por supuesto, no es Madrid ni Andalucía, nuestra referencia es Navarra, nuestra referencia es Euskadi, donde cada dos años también, y como también contempla nuestra ley, se revisa el catálogo y se hace. Y eso es lo que vamos a hacer en Canarias. Cualquier servicio o prestación que se quede fuera se podría incorporar más adelante. Con respecto, nos criticaban, ¿no?, que no había ficha financiera para el catálogo. Y también que incluyéramos prestaciones como la PCI para sumarlo a ese incremento dentro de los 55 millones que contempla la Ley de Servicios Sociales. Pues claro que debe ser así, porque es que la prestación canaria de inserción es una prestación que está dentro del catálogo. Si no lo hiciéramos, entonces sí que estaríamos haciendo trampas al solitario, creo que se refería el portavoz de Coalición Canaria. Por eso nosotros lo incorporamos, porque es una prestación, la PCI y la renta de ciudadanía, del catálogo. Y lo que hemos subido lo hemos hecho en base a las prestaciones que están en el catálogo, como no puede ser de otra manera. También se nos critica que le demos dinero a través de subvenciones directas a entidades del tercer sector. No sé en qué quedamos. Más allá nos criticaban todo lo contrario, que no dábamos subvenciones directas y que muchas entidades se quedaran fuera de la concurrencia competitiva. No solo somos el gobierno que históricamente ha incrementado más las subvenciones de concurrencia competitiva en toda la historia de Canarias, sino es que además hemos contemplado poder dar subvenciones directas al margen de un nuevo incremento en la subvención de concurrencia competitiva a algunas entidades. Díganme ustedes si están poniendo en cuestionamiento que se dé ayudas directas a unas entidades que han jugado un papel fundamental en la crisis volcánica, en la crisis sanitaria, como son los bancos de alimentos, como es Cruz Roja. Bueno, si ustedes contemplan que eso está mal hecho, díganselo ustedes a estas entidades del tercer sector. Nosotros, sin embargo, entendíamos que no podíamos hacer otra cosa que reforzar su labor a través del incremento de estos fondos. Por otro lado, le digo también a la señora Valido que afortunadamente el próximo jueves va a ir el decreto de concertación social al Gobierno, que después seguirá su trámite de consulta al Consejo Consultivo. Por lo tanto, pronto vamos a contar con una herramienta más para poder hacer este tipo de convenios y de dar una estabilidad a las entidades del tercer sector, como no podíamos hacer hasta el momento. Uy, no voy a poder contestar a todos, pero sí quería también hablar de algunas cosas que apuntaba el Partido Popular. La prestación canaria de inserción, he de decirle que usted confunde el ámbito temporal. Si contamos todo el año, por supuesto que sí que ha habido unas 13.000 prestaciones canarias de inserción anteriormente dentro del sistema, pero es que nosotros estamos contando mes a mes, y mes a mes nunca antes en la historia de Canarias, eso usted lo puede comprobar, ha cobrado 10.000 personas, en este caso casi 10.000 personas, unas 9.000 y algo, esperamos de aquí a diciembre 10.000, a la vez una prestación canaria de inserción, nunca antes, a la vez, estamos hablando mes a mes, no del total del año, señor Suárez. Además, me gustaría decirle que habla usted de las plazas sociosanitarias, pues en las plazas sociosanitarias nosotros incluimos en el presupuesto 31 millones en el plan de infraestructuras, más lo que vengan de fondos europeos, que nosotros establecíamos en unos 70 millones de euros. 5.500 plazas que establece el plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias, más 1.100 con esos fondos europeos con los que contamos adicionales. También nos hablaba del plan concertado, de los ayuntamientos. A usted le preocupa mucho los ayuntamientos, pero como dice mi querida ministra Yolanda Díaz, al señor Ejea, yo se lo digo a usted, le voy a dar un dato, señor Suárez. ¿Ve esto? Esto era lo que crecía el plan concertado. ¿Ve este socavón? Cuando gobernaba el Partido Popular. A esto es lo que les preocupa a ustedes y lo que les importa los ayuntamientos. Nosotros seguimos dotando a los ayuntamientos con fondos, con acompañamiento, con trabajo conjunto, porque seguimos apostando fuertemente por las políticas municipales en el ámbito social. Sin más, no me queda tiempo, solo vuelvo a resaltar que obras son lo que demuestra la voluntad de un gobierno. Y en este gobierno queda claramente impregnado el carácter social del Pacto de las Flores, el carácter social de estas cuatro fuerzas que nos unimos para cambiar Canarias, y lo estamos consiguiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Noemí. Se suspende la sesión hasta mañana a las 10 horas con la comparecencia del consejero de Sanidad. Muchas gracias, señoría. Buenas noches.